Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta prédica está basada en las escrituras que se encuentran en Filipenses capítulo 4, versos 2 al 3, y se titula Una vida en paz, aplicaciones prácticas. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest. Gracias, Nicole. Voy a pedirles, por favor, que vean de nuevo Filipenses, capítulo 4. Leemos empezando con el verso número 8 y leeremos el verso 9 también, Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos juntos. Señor, como ya hemos mencionado esta tarde durante nuestra oración, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder leer y estudiar la palabra y escuchar que sea declarada a nosotros. Qué regalo nos has dado el traernos cara a cara con lo que es tu revelación. Y desde el principio, esta noche, mientras que empezamos a abrir la palabra juntos, yo oro de que estemos conscientes del hecho de que este no es un libro escrito por hombres acerca de ti, pero un libro tuyo, escrito a través de los hombres que te revela a ti. Yo oro que recibamos lo que vemos en las páginas de las Escrituras, no como una palabra de los hombres, pero por lo que realmente es la palabra de Dios. Y yo pido, Señor, por tu asistencia para que yo pueda manejar tu palabra de una manera correcta, y que lo que yo le traiga a tu pueblo esta noche verdaderamente represente lo que tú has revelado. Y Señor, como ya hemos orado pidiendo que tu Espíritu tome tu palabra en sus manos y obre profundamente en nuestros corazones, que corte, que divida, que exponga y que sane todo al mismo tiempo. Reconocemos que hay personas en medio de nosotros que no tienen la vida. Puede ser que algunos de ellos se sientan con nosotros aquí en cada servicio, en cada semana, y pedimos, Señor, por la salvación de ellos y que tú traigas a muchos a tu Hijo en este día. Bendice a esta iglesia y a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos, amén. ¿Qué significa el ser engañados? ¿Qué significa el ser engañados? Bueno, significa que usted está convencido de que algo es de una manera cuando de hecho es de otra manera. Es el ser convencido de que usted está en lo correcto cuando el hecho es que usted está en lo incorrecto. Es el sentirse seguro, por ejemplo, cuando usted realmente está en peligro. Es el sentirse acertado cuando usted realmente está en un error. Es el sentir como que si usted está progresando cuando en realidad usted está divagando. Es el sentirse justificado en alguna posición a la que usted se ha aferrado, a algún comportamiento en el que se esté involucrando, cuando de hecho no hay justificación para lo que usted hace. Esta noche yo quiero que pensemos acerca de un gran engaño que está obrando en las vidas de muchas personas. La Biblia describe un engaño en particular que se relaciona directamente a nuestro texto esta noche. Butch lo mencionó antes, Santiago capítulo 1, verso 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, Y luego, ¿qué dice la Biblia? Que se engañan a sí mismos. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismo. El oír y no hacer es el involucrarse en un engaño propio si usted se felicita a sí mismo al escuchar la palabra. La Biblia continúa diciendo en ese pasaje, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta de la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Yo solo quiero que usted guarde esto en su mente y recuérdese esa última declaración en Santiago 1, verso 25, donde él escribe, pero el que permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Pero él menciona un engaño. Un engaño que sucede cuando nosotros nos detenemos en lo que nosotros pensamos y no le ponemos atención a lo que practicamos. Ese engaño en particular es un engaño del cual nuestro Salvador nos advierte muchas veces. Por ejemplo, Mateo 7:24 dice esto: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todos los que oyen estas palabras mías y no las ponen en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó. Y grande fue su destrucción. La estabilidad de la casa está basada en lo que usted hace con sus palabras, las palabras de Cristo. El escuchar a Cristo y no actuar sobre lo que Él dice es construir su casa sobre la arena. El escuchar a Cristo y actuar sobre lo que Él dice es construir su casa sobre la roca. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 13:17, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Lucas 11:27, y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solamente los que la escuchan, pero aquellos que la escuchan y la guardan. Lucas 8:20, y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondió él y les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esta es una declaración poderosa porque eso está definiendo la familia de Jesús. ¿Qué significa ser realmente un seguidor de Cristo? ¿Qué significa realmente tener vida eterna? ¿Qué significa que Jesús sea realmente su Señor y su Salvador? Usted no solamente es un escuchador de la palabra, usted es un hacedor de la palabra. Así que si nosotros hacemos una equivalencia entre el escuchar y el conocer con fe y excluyendo el hacer, ese es un gran engaño. La fe no solamente es el escuchar, la fe no solamente es el conocer, la fe es cuando nosotros escuchamos y conocemos y luego hacemos, se da cuenta, esa es la fe. Cualquier otra cosa es un engaño. Vea de nuevo en el verso 9 y escuche lo que dice. Pablo dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Cuatro cosas que yo quiero compartir con ustedes de este verso esta noche. La primera es esta. El pensar correctamente es para el propósito de vivir correctamente. El pensar correctamente es para el propósito de vivir correctamente. Lo vimos esta mañana en el verso 8. El énfasis en cómo nosotros pensamos se nos da un mandamiento de pensar en cosas que son verdaderas, que son dignas, que son justas, puras, amables, honorables, motivados por el conocimiento de que existen pensamientos que son excelentes delante del Señor y dignos delante de sus ojos. Si nosotros creemos que hay tal cosa como pensamientos honorables y virtuosos, entonces debemos de pensar de esta manera. Pero no debemos separar verso 8 del verso 9. porque yo quiero ser disciplinado en mi manera de pensar, porque yo quiero que mi mente more en esas cosas que son agradables en los ojos de Dios, no solo para que yo pueda pensar en estas cosas, pero disciplino mi manera de pensar para que yo pueda vivir una vida en la cual mi comportamiento encaje con mi pensamiento y mi vida pueda ser agradable al Señor en la manera en que la estoy viviendo. No pensamos acerca de la verdad solo para pensar en la verdad de una manera abstracta. Pensamos acerca de la verdad en relación a hacer la voluntad de Dios. Pensamos en las cosas honorables, no solamente para pensar en algún tipo de satisfacción mental, diciendo estas cosas son honorables. No, pensamos en cosas honorables, cosas respetables, cosas dignas, para que podamos vivir una vida dignificada. Pensamos acerca de cosas justas para que podamos vivir justamente. Pensamos en cosas puras para que podamos caminar en pureza. Este es el eslabón vital para la vida que va a experimentar la vida de Dios. Es el eslabón entre nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento. Debemos de practicar lo que conocemos. Debemos de pensar para poder vivir. Primera de Pedro 1.13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Cuando dice, preparar vuestra mente para la acción, nos da una metáfora. La idea es ceñir los lomos de su mente. Es como que si alguien le hubiera vestido a usted con un vestido largo y le hubiera puesto un cinturón, para poder darle la habilidad a usted de moverse y de tomar acción. Así tenemos que pensar nosotros de tal modo de que nosotros podamos actuar. Pensamos obedientemente para que podamos comportarnos obedientemente. El pensar correctamente es para vivir una vida correcta. La segunda cosa que yo quiero compartir con usted, el verso 9, es esto. El enseñar correctamente es para el propósito de tener una práctica correcta. Verso 8 se enfoca en lo que nosotros debemos de estar pensando. En el verso 9, Pablo menciona aquello a lo que estas personas han sido expuestas. Lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto. Esto practicad. ¿Qué han recibido? Ellos han recibido la verdad de parte de Dios. Ellos han recibido las mismas cosas en las cuales sus mentes deben de estar ocupadas. Y cada una de las cuatro cosas que Pablo menciona aquí, él asocia cada una de ellas consigo mismo. Lo que habéis aprendido de mí, lo que habéis recibido de mí, lo que has escuchado de mí, lo que has visto en mí, es el pensamiento practicado de estas cosas. Él asocia cada una de estas cosas consigo mismo porque él es el apóstol de Jesucristo que ha sido enviado a estas personas. Cuando Pablo vino a ellos y les trajo la verdad del Evangelio, él era el embajador de Dios para con ellos. Él está llamando la atención de ellos a esta gran bendición que han recibido, el hecho de que a ellos se les ha traído la verdad de Dios. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es la responsabilidad de ellos ahora bajo la luz de lo que se les ha enseñado y de lo que han escuchado y lo que han visto? Bajo la luz de lo que ha sido depositado en ellos, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? Y la respuesta es que ellos son responsables de vivir en estas cosas. La ortodoxia es para la ortopráctica. Lo que aprendemos es para vivirlo. Dios nos ha dado su palabra para que nuestra manera de vivir sea transformada, para que nuestras vidas sean cambiadas. Ahora Pablo describe de lo que los filipenses se han beneficiado a través de su ministerio en cuatro maneras. Una, él dice que ellos han recibido la verdad a través de la instrucción. Verso 9 dice, lo que también habéis aprendido, y la palabra ahí está relacionada a una palabra para discípulo. Él les ha enseñado, él les ha instruido. Pero luego él dice esto, y recibido. Y esa palabra se usa muchas veces de una manera técnica para hablar de la recepción de la palabra de Dios. Lo vemos en Hechos 7:38, 45, 53, en muchos lugares donde de lo que él está hablando es que ustedes han recibido o ellos han recibido revelación. Así que no solamente él les ha enseñado, pero al enseñarles, él les ha dado un depósito. les ha dado la revelación de Dios. Él no está enseñando sus pensamientos, Él está enseñando la palabra de Dios. Les ha traído a ellos la palabra de Dios. Ellos han recibido la verdad de Dios a través de Pablo. Ellos también han sido expuestos a la verdad a través de la reputación. Cuando Pablo no ha estado con ellos, ellos han escuchado acerca de sus caminos, lo que él ha hecho. Lo que habéis aprendido y recibido y oído en mí. Su reputación, lo que ellos han escuchado y saben que es cierto acerca de Pablo. Por lo cual él es capaz de decir en otro lugar en el Nuevo Testamento, ustedes conocen mis caminos. Las iglesias conocen mis caminos. Los filipenses conocían sus caminos, los caminos de Pablo. Pero también habían sido expuestos a la verdad a través de la demostración, no solamente reputación, pero demostración. Él, de hecho, había estado con ellos. Así que él es capaz de decir en el verso 9, de decir las cosas que habéis visto en mí. Yo he vivido entre ustedes, he ministrado entre ustedes, ustedes han visto mi vida y han visto cómo yo me he comportado. Aquí casi hay una organización de quiasmo. Lo que él está demostrando en esta sección es lo que sucede cuando él está con ellos y cuando él no está con ellos. Cuando está con ellos, él es capaz de instruirlos, pero ahora, cuando él no está, todavía tienen ellos este depósito de la verdad. Ellos han recibido esta verdad de Dios. Cuando él no está con ellos, ellos todavía conocen sus caminos por reputación. Cuando él ha estado con ellos, ellos han conocido de sus caminos a través de una demostración. Uno de estos tiene que ver con la enseñanza y el otro tiene que ver con un modelaje. Cuando se trata acerca del contenido de la enseñanza, ellos tienen... La instrucción personal de Pablo tiene el depósito de la verdad de Dios. Cuando se trata acerca del modelaje, ellos tienen lo que ellos han escuchado de Pablo y lo que han visto en Pablo. Y la idea es, escúchenme, ustedes son responsables de todo esto que se les ha dado. Lo que se les ha enseñado y lo que han visto cuando yo no estoy con ustedes y cuando estoy con ustedes. Ustedes son responsables de vivir estas cosas, porque lo que yo les he dado es la palabra de Dios. Nos regocijamos en una enseñanza sana, ¿no es cierto, iglesia? Pero nosotros realmente paramos y pensamos acerca de la responsabilidad que ha sido dada a cada uno de nosotros basados en lo que a nosotros se nos ha expuesto. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Qué cosa tan pesada es que Dios traiga la verdad a nosotros? Yo tengo el gozo de ser parte de un cuerpo de ancianos donde nosotros tenemos el privilegio de pastorear, de ser pastores bajo Jesús de esta iglesia. Pero yo pienso no solamente en la iglesia, yo pienso en la familia. Pienso, por ejemplo, en mis hijos. Cada una de estas cuatro cosas que hemos mencionado pueden ser ciertas en un hogar. A través de los años de criar a mis tres niños y a mi hija, ha habido cosas que yo les he enseñado a ellos de una manera personal. Hemos abierto la palabra de Dios juntos, hemos hablado acerca de las Escrituras. Mientras que ellos estaban viviendo sus vidas, yo les instruía verbalmente, mientras que yo veía qué cosas sucedían en sus vidas, y lo hacía con la palabra de Dios. Pero al introducirles a ellos a la palabra de Dios, yo hice algo que fue más allá de instruirles personalmente. Los traje cara a cara con este gran depósito de revelación conocido como la Biblia. Y ahora ellos tienen la responsabilidad no solamente de tratar con lo que yo les enseñé personalmente, pero con lo que ahora ellos tienen en su posesión. Si yo muero mañana, el estudio de ellos de la palabra de Dios no va a parar cuando yo ya no esté presente en esta tierra. Ellos deben de tomar este depósito y continuar viviendo en él. Y aun si yo vivo mañana, ellos todavía tienen una responsabilidad personal de continuar en la palabra de Dios por sí solos. Y cuando ellos vivían en mi casa, ellos pudieron verme a mí intentar vivir lo que yo les enseñaba. Y ahora ellos son responsables por lo que vieron en mí, mis caminos, mientras que ellos fueron testigos de mis caminos. Pero si ya no están viviendo en mi casa, ellos todavía pueden recordar las maneras y los caminos que vieron en mí, y de esa manera mi reputación debe de tener una influencia continua en sus vidas. ¿Qué cosa tan pesada es el haber sido criado en un hogar cristiano, el haber visto y el que se nos haya enseñado el camino de Dios? No solamente tener la instrucción personal, pero el depósito mismo de la palabra de Dios. Si eso es cierto de un hogar, también es cierto de una iglesia, ¿no es cierto? Usted es responsable por las cosas que usted ha escuchado a través de su vida cristiana y en las iglesias de las cuales usted ha sido parte, ya sea que haya habido una enseñanza fiel de la palabra de Dios. Y por todo el tiempo que usted ha pasado en la iglesia de Founders Baptist Church, hay una responsabilidad por las cosas que a usted se le ha enseñado aquí. Y no es suficiente decir, bueno, yo le doy gracias a Dios por la enseñanza sana. Usted tiene que tomar el siguiente paso y decir, ¿para qué es la enseñanza sana? Es para una práctica sana o correcta. ¿Por qué debo yo de disciplinar mis pensamientos para obedecer a Dios? De tal manera que mi vida sea disciplinada para poder obedecer a Dios. El pensar correctamente es para vivir correctamente. La enseñanza correcta es para una práctica correcta. Y nosotros no le hemos obedecido al Señor si nosotros no hemos tomado el siguiente paso y hemos practicado estas cosas. Lo que nos lleva al tercer pensamiento esta noche, y ese es, la práctica correcta requiere las decisiones correctas. La práctica correcta requiere decisiones correctas. Lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, tanta procede, lo cual es esto practicar. Esto practicar. Es un mandamiento, es una imperativa. Póngalo en práctica. Eso significa que usted tiene que tomar una decisión. Eso significa que usted actúa sobre lo que usted conoce ser la verdad y lo correcto. Usted toma la decisión no solamente de conocerlo y de regocijarse en pensar en estas cosas y de hablar en estas cosas, pero usted toma la decisión de practicar estas cosas. Es una decisión. Gerald Hawthorne lo explica de esta manera. Pablo está diciendo a los filipenses, continúen practicando las lecciones que han aprendido de mí. Y luego él comenta, de esta manera Pablo insiste, que los filipenses continúen poniendo en práctica, y eso es decir, que ellos lealmente se mantengan firmes, se aferren y permitan que sus vidas sean controladas y alteradas por las cosas que ellos han aprendido de Pablo. ¿Usted se mantiene fielmente y lealmente firme en lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios? ¿Puede ser dicho de usted que usted se aferra sin ser movido de lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios? ¿Se puede decir de nosotros que nuestras vidas están siendo controladas por lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios? Se puede decir de nosotros que nuestras vidas, de una manera continua, están siendo alteradas por lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios. Solo le voy a dar un ejemplo de lo que hemos estado estudiando aquí en Filipenses 4. Hemos aprendido acerca de caminar en la paz del Señor. Hemos aprendido acerca del gozo obediente, hemos aprendido acerca de un espíritu de gracia, hemos aprendido acerca de no preocuparnos, pero orar por todo, hemos aprendido esta mañana de disciplinar nuestros pensamientos de tal manera que nos concentremos en eso que es verdadero, honorable, puro y justo, y esta noche estamos hablando acerca de cómo tenemos que tomar todas esas cosas y tenemos que actuar sobre estas cosas. Yo le voy a preguntar, ¿qué ha cambiado? Hemos tratado con esto ya por 6 sermones. ¿Qué ha cambiado literalmente en su vida como resultado de lo que usted ha aprendido? ¿Qué ha cambiado usted? ¿Qué ha alterado usted? Y si usted se va de aquí y dice, ¡qué buen sermón! ¿Pero nada cambia? Usted se ha perdido del punto. Porque el pensamiento correcto es para ¿qué? Una vida correcta. La enseñanza correcta es ¿para qué? Para una práctica correcta. Y la práctica correcta requiere decisiones correctas. Yo debo decidir. Yo debo de tomar decisiones. ¿Qué va a cambiar en su matrimonio como resultado de lo que usted ha aprendido? ¿Qué va a cambiar en su relación con sus padres o padres hacia sus hijos como resultado de lo que ha aprendido? ¿Qué va a cambiar cuando usted vaya a su trabajo mañana como resultado de lo que ha aprendido? ¿Qué va a cambiar en la atmósfera de su propio corazón, la manera en que usted piensa y lo que sucede dentro de usted como resultado de lo que ha aprendido? ¿Qué va a cambiar en su manera de hablar como resultado de lo que usted ha aprendido? ¿Qué va a cambiar en su comportamiento como resultado de lo que usted ha aprendido? ¿Qué va a cambiar en términos de lo que usted ve y trae dentro de su mente como resultado de lo que usted ha aprendido? Si usted solamente escucha estas cosas y se felicita a sí mismo acerca de lo que usted ha escuchado y de lo que conoce, y lo que usted dice creer. Pero nada cambia en la manera en que usted hace las cosas, en cómo usted vive. El libro de Santiago dice que eso se define como un engaño. Un engaño. Eso es el engañarse a sí mismo. Lo que nos lleva a la cuarta cosa que vemos aquí, eso es. Vivir correctamente. Es estar enfocado correctamente. El vivir correctamente es el estar enfocado correctamente. ¿Qué motivación da Pablo aquí para practicar esto? Lo que ustedes han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Acaso no es eso exactamente lo que dijo Santiago? Que el que hace la palabra va a ser bendecido en lo que hace. ¿Acaso no es eso lo que Hebreos 11 dice? Al definir la fe, vea Hebreos 11. Yo sé que usted conoce esto, pero quiero que usted lo vea. Hebreos 11. Vea el verso 1 para empezar. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Usted se da cuenta, Dios lo ha dicho. Y sabemos que es la verdad. Porque Él lo dijo. Verso 2. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y luego salte al verso 6, donde dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Y qué es lo que Dios hace? Es el remunerador de los que le buscan. Él, de hecho, recompensa personalmente a aquellos que le buscan diligentemente. Bueno, yo creo que Dios existe. Bueno, ¿está usted poniendo la palabra de Dios en práctica? Porque el que usted me diga que usted cree que Él existe, pero usted no busca sus bendiciones. Cuando Él promete su bendición personal sobre aquellos que son hacedores de la palabra, eso me dice a mí que usted realmente no vive su vida como que si usted cree que Él existe. Vivir correctamente es estar enfocado correctamente. ¿En qué estoy enfocado? Yo quiero la bendición de Dios. Yo creo que Él es. Yo creo que Él es el recompensador de aquellos que le buscan diligentemente. Yo creo que los hacedores de la palabra son bendecidos en lo que hacen. Yo creo que va a requerir lo que está siendo representado en lo que Pablo enseñó, lo que él dio como un depósito, lo que ellos vieron demostrando en sus vidas, lo que ellos escucharon acerca de su vida, lo cual es la verdad apostólica, lo cual es la verdad de la palabra de Dios. Si nosotros tomamos la palabra de Dios y nosotros la creemos y actuamos sobre ella, yo creo que nosotros no solamente vamos a conocer la paz de Dios, pero la vamos a conocer porque conocemos al Dios de paz. Él no nos bendice con paz separado de Él. Él la trae personalmente. Él nos promete no solamente la paz de Dios, pero Él mismo, el Dios de paz, va a estar con nosotros. El Dios de paz va a estar con usted, lo que es decir, que Él le va a bendecir. Él va a hacer manifiesta su presencia y su bendición en su vida y a través de toda su vida. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree eso? Si usted tiene algún tipo de programa bíblico en su computadora, busque las palabras Dios de paz. Y solo dése cuenta cuántas veces el Señor ha escogido revelarse a sí mismo de esa manera. Nosotros no buscamos la paz de Dios de una manera impersonal. Nosotros no somos un grupo de personas que han recogido alguna filosofía y estamos tratando de vivirla para obtener algún tipo de bendición aparte de Dios. No, esto es acerca de creer que Dios existe y que Él es un recompensador personal de aquellos que le buscan diligentemente. Es el buscarle en y a través de su Hijo Jesucristo. Es el saber la razón por la cual el Señor nos ha salvado y por lo tanto queremos que nuestras mentes y nuestras vidas estén ocupadas con el propósito por el cual Él nos salvó, para que podamos conocerle a Él y ser hechos más como Él. En toda su plenitud, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y mientras estamos viviendo una vida como esa, nosotros conocemos su bendición personal y la paz que viene de Él. Nuestro Dios es el Dios de paz. Nuestro Salvador está siendo descrito como el Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Espíritu de Dios imparte paz a nosotros, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Así que nosotros hemos sido bendecidos al poder haber estudiado esta sección. Hemos visto muchas verdades. Cerrémosla entonces. ¿Cómo se ve una vida en paz? ¿Cómo caminamos en la paz del Señor? Bueno, estas dos imperativas finales sirven como la fundación para todas las cosas que Él ha dicho. Están entrelazadas entre todas las cosas que Él ha dicho si caminamos en la paz del Señor. Nuestros pensamientos deben de ser bíblicos y sanos, y en estas cosas deben de estar ocupadas nuestras mentes. En principio, con su palabra y en persona con su Hijo. En estas cosas es en las que nuestras mentes deben de estar estacionadas. Pero no podemos parar ahí. Nuestro comportamiento debe de encajar con nuestra manera de pensar. Nosotros pensamos correctamente para vivir correctamente. Hablamos correctamente para practicar correctamente. Y mientras que hacemos eso, mientras que pensamos correctamente y escogemos lo correcto, esto significa que nosotros vamos a escoger el regocijarnos por obediencia. Tomaremos en nuestra mente todas las cosas que hemos aprendido en el verso 4 acerca de cómo es que nosotros podemos regocijarnos en el Señor y lo que significa el regocijarnos en el Señor. Tomaremos esas verdades en nuestras mentes y actuaremos sobre ellas de tal manera de que nosotros diariamente escogeremos el gozo, regocijarnos en Cristo. Y eso significa que nosotros reconoceremos lo que hemos experimentado de parte de Dios en términos de gracia y generosidad, paciencia, gentileza. Y tomaremos todo eso que Dios ha mostrado para nosotros en su Hijo y se lo daremos a otras personas. De tal manera que nuestras vidas van a ser caracterizadas por el corazón de Dios lleno de gracia y salvación. Significa que nosotros tomaremos aún las cosas que nos preocupan y escogeremos no ver esas cosas fuera de nuestra relación con el Señor. Escogeremos no preocuparnos sobre nada. Hablaremos con Dios acerca de todo. Y traeremos todas nuestras necesidades bajo la luz de lo que Él es, de quién Él es, y con un corazón que es agradecido por lo que Él es y todo lo que Él hace. Y estaremos contentos en su voluntad para nosotros. Esa es la vida de la paz. ¿Usted tiene acceso a esta vida? Porque si usted no conoce a Jesús, usted no tiene acceso a esta vida. Estaba pensando mientras que manejaba a casa esta tarde. Las cosas que hemos estudiado aquí son cosas que traen convicción, ¿no es cierto? Nos traen convicción. ¿No está usted agradecido de que todos sus pecados, en todas estas áreas que estamos discutiendo, todos han sido pagados si usted conoce a Jesús como su Señor y su Salvador? Usted ha sido perdonado completamente por todos los pecados que usted ha cometido en estas áreas. Pero Él no nos ha perdonado para que nosotros continuemos pecando. Él nos ha hecho un pueblo para Dios, para ser caracterizados por santidad. Nos ha dado vida nueva, Él vive en nosotros y ahora nos da la capacidad, a través de darnos la mente de su Hijo, de poder caminar en las cosas que estamos aprendiendo. Su Espíritu vive en nosotros como nuestro ayudador, para que podamos perseguir la semejanza a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Usted tan siquiera tiene acceso a esto? Y si usted dice que sí, yo soy nacido de nuevo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué va a hacer usted con todas estas enseñanzas? ¿Va usted a tomar sus notas No estoy criticando eso, pero va a tomar usted sus notas y va a estar satisfecho solo con eso. Va a tener conversaciones y va a estar satisfecho con eso. Le va a decir a alguien, bueno, ese fue un buen sermón y se va a satisfacer con eso. Usted una vez más va a agregar a su banco de conocimiento y se va a satisfacer con eso. O va usted a decir, Dios, tú me has confiado con esta gran responsabilidad en términos de todo a lo que me has expuesto. Porque tú no me diste esto a mí para que yo solamente piense en estas cosas. Pero para que yo actúe, yo no quiero ser solamente un oidor que se engaña a sí mismo. Yo quiero ser un hacedor de la palabra, precisamente porque tú existes y tú bendices a los hacedores. Tú existes y tú nos recompensas contigo mismo a todos aquellos que te buscamos diligentemente. Y que el Señor nos ayude a actuar en lo que hemos escuchado. Amén. Oremos juntos. Padre en el cielo, nosotros estamos tan agradecidos por el perdón, la vida, la libertad, la aceptación, la posición correcta y permanente que hemos recibido por virtud de la obra terminada de nuestro Salvador, su vida, su muerte en la cruz, su resurrección. Y aún esta noche, mientras que tomamos parte de esta mesa juntos, tenemos que recordar eso y regocijarnos de que somos un pueblo liberado. Que aunque nosotros no pudiéramos imaginarlo y es increíble, no solamente somos llamados hijos tuyos, realmente lo somos. Y es por tu gracia. Nosotros nos regocijamos en esto y Señor, te damos gracias de que lo has puesto dentro de nuestros corazones. El no solamente escuchar de ti, pero el obedecerte. Y yo oro de que nosotros recibamos estos mandamientos que vimos en Filipenses 4:4-9, que hemos recibido estas cosas no solamente para conocerlas, pero para vivirlas, sabiendo que tú vas a bendecir nuestra obediencia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.